Ser Podcast.
Hola Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
No sabes la cantidad de oyentes cuando vamos por ahí para hacer la ventana con público.
Sí.
El viernes pasado, por ejemplo, en La Laguna, en Tenerife. La cantidad de oyentes me dicen, ¿por qué no viene Boyero? ¿Por qué no viene Boyero? Digo, coño, ¿por qué no? Porque los viernes no se mueve, se queda en Madrid haciendo sus cosas, del país o de lo que sea, escribiendo y no puede.
Hubo una época que viajaba contigo.
¿Alguna vez? No muchas, tampoco, sí.
No muchas, pero sí recuerdo.
Bueno, más en la época de hoy por hoy, han pasado muchos años.
Joder, ¿cuántos años han pasado?
Muchos, no quieres saberlo. Yo creo que con la ventana no has viajado nunca todavía.
No.
¿Una vez? ¿Dos? Dice Manu que sí. ¿Una vez? ¿Dos?
Pero sí recuerdo con...
Ah, sí, Córdoba. Estuviste en Córdoba. Es verdad,
sí,
es verdad.
Sí, y puede que en algún otro sitio.
Bueno, pero... pues a ver si te animas a viajar un poquito más.
Pues sí, lo que pasa es que lo tengo complicado aquí porque tengo que escribir.
Pero te ponemos una máquina y una cosa.
Una máquina y como mando.
¿Tú cómo escribes? Eso, ¿a mano?
Escribo a mano.
¿O en el ordenador? ¿Sigues escribiendo a mano?
No, voy un día al periódico y ahí me colocan. Si me colocan, sé darle a las teclitas.
Pues nosotros te colocamos un ordenador
ahí. Y editarme.
Pero vamos, o sea...
Pero luego escribo, te lo he contado ya, escribo a mano.
Yo también.
Y me... Sí, con una cosa llamada bolígrafo y una libreta. Y me llaman las secretarias del país, que son encantadoras y tienen una paciencia conmigo infinita, y les dicto por teléfono los...
¿Como en los viejos tiempos?
Los artículos, sí, como toda la vida, sí. Vamos, en mi caso, te quiero decir, pero en mi caso, porque soy un tarao que no ha aprendido...
Por favor.
No, todavía recuerdo lo de los... Fases se llamaban, ¿no?
Eso fax, sí, fax con X,
me lo
sí.
mandaban en los sí, festivales, sí, sí. Cuando andaba claro. Por ahí por el mundo, me sí, lo sí. mandaban por fax. Pero hubo un momento que me superaba ya todo el...
Pues ya buscaremos una oportunidad.
Y pues sí.
Porque ahora el próximo año tenemos salidas, que yo recuerde, en Asturias, en Valencia, en Andalucía...
Bueno, el próximo creo año que, y este
sí, sí,
y
sí.
El
bueno,
anterior,
este que está a punto de terminar, en principio, creo que no tenemos ninguna más la ventana. El hoy por hoy sí que va Cariñena este viernes.
Y te gusta, ¿no, Carlos?
Sí, hombre, claro. Y, bueno, te pones cara con los oyentes, que es
claro,
una cosa muy... Y te cuentan es. Historias, algunas muy divertidas, otras tremendas, pero bueno, ejercen esa complicidad que crea la radio, que a mí me parece una cosa maravillosa.
Ya,
es lo más parecido que veo al compañerismo o incluso a la amistad.
¿Y no sientes fatiga?
Bueno,
eso
te
de
puedes
coger
cansar.
Aviones, yo
sí,
es que
bueno,
me
pero,
he propuesto ya...
Pero también cuando vas en metro por Madrid, no, o sea,
ya.
No, eso tampoco igual. queda palabrada la cosa.
Vale.
Óyeme una cosa,
sí.
¿Tú tienes en la memoria algún libro o algunos libros, igual que el cine, ha ocupado su lugar, un libro que te haya dejado huella por algún motivo concreto?
Muchos libros, y también dependiendo de... tus circunstancias, ¿no? Y tu edad, pero hay clásicos que los releo continuamente, vamos, cada no continuamente porque eso sería estar un poco enfermo, ¿no? Pero cada 5 o 10 años vuelvo a leer.
¿Cuánto hace que no lees El extranjero?
El extranjero, mogollón. Y para mí fue... No ya El extranjero, sino La peste, Los justos.
Camus.
Albert Camus. Yo tendría pues 18, 19 años. Y fue amor inmediato lo que sentí por ese hombre tan inteligente, tan hondo, tan subversivo y sobre todo tan honrado, tan decente. Sabes que la izquierda le rechazó cuando Camus dijo que en la Rusia de Stalin estaban pasando cosas horrendas, ¿no?
Yeah.
Que hay Jean-Paul Sartre, tan intelectual,
bueno, es que
tan,
la izquierda
calladito.
Puede ser muy dogmática también.
Sí, sí, por supuesto.
Puede ser muy dogmática.
Pero Camus fue un tío que no se cortó nunca, ¿no? Murió muy joven. Es que encima el cabrón era hasta guapo. ¿Sabes a quién me recordaba?
No, ¿a quién?
Tenía un aire a Bogart, fíjate. Sí, no me
vi.
Vi alguna foto suyas con una gabardina y un cigarro en la boca y dije, ¿cómo? O la tía, el rollo, ese tipo
sí,
de,
sí, 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 sí.
de tío, ¿sabes?
Sí, con lo del cigarro y la gabardina puede ser.
Sí, Y murió muy joven en un accidente, pero sí. Yo cuando era, ya te digo, tendría yo 20 años, me conmocionó, me sabía de memoria novelas como El extranjero.
Pues este viernes se estrena la película El extranjero. Una de las películas más taquilleras de este año que termina en Francia y que ahora llega aquí, dirigida por François Ozon. Cuenta la historia, para quien no lo sepa, Argelia, años 30, un hombre francés que muestra indiferencia total ante la vida porque le resulta absurda, por lo que se siente un extranjero en su propio entorno.
Aujourd'hui, je suis retourné au bain. J'ai fermé les yeux et j'ai senti ta tête posée sur mon ventre.
Esta es la versión original.
Hoy he vuelto a los baños. He cerrado los ojos y he sentido tu cabeza sobre mi vientre.
Esta otra, la versión doblada. Bueno, siempre es complicado lanzarse a adaptar al cine un título con tanto peso, sí. ¿No? ¿Qué tal ha salido
Lo hizo Visconti con Marcello Mastroianni hace 50 años y le salió regular.
¿Pero con El extranjero también?
El extranjero,
no lo recuerdo. Sí. No, yo no recuerdo eso.
Sí. Y ahora lo hace François Ozon, que es un señor muy retorcido en su cine, con películas que ha acertado y otras que me puede parecer incluso cursi, pero es como director consagrado, lleva mucho tiempo del cine francés. Aquí, para adaptar el extranjero, utiliza el blanco y negro, pero un blanco y negro muy elaborado. Había momentos que decía, es como el blanco y negro de las películas de los años 40, ¿no? Es muy, muy grisáceo, hay como un punto de desesperación, que es lo que tiene la novela, de ese hombre que mata a un árabe en una playa. La novela dice, porque hacía calor, ¿no? Fíjate qué explicación, ¿no? Y no, es la historia de un individuo muy desgraciado al que van a ejecutar por ese asesinato en la playa. Y en el juicio le acusan de cosas como que no, en el entierro de su madre, que la tenía en un asilo, que empieza diciendo también El extranjero, mi madre murió hoy o pudo ser ayer, o sea, es como decir, como no recuerdas cuando ha muerto tu madre, la indiferencia que muestra ante un suceso tan terrible como la muerte de su madre. Tiene un amante, pero no concibe la palabra amor, le dice que si quiere pues que se casan, pero si ella quiere, pero vamos, es sobre todo un extranjero de sí mismo, ¿no? Un tío. Y contar esto, te quiero decir que puede ser muy literario, en imágenes es más complicado. Y yo creo que Ozon lo hace bien, ¿no? Es una película muy, muy cuidada, respetando el texto de Camus, pero sobre todo la personalidad de este hombre y de la gente que le rodea. Hay muchísima tristeza. Este tío, entre otras cosas, es extranjero de sí mismo también por el entorno, ¿no? Es un individuo muy raro, que la novela termina diciendo, para que me sienta menos solo, solo deseo que el día de mi ejecución haya mucha gente que me reciban con gritos de odio. Es fuerte.
Tela.
Y me parece que está bien. Hay espectadores que se pueden sentir, si no conocen a Camus, sentirse un poco desconcertados. A mí la he visto bien y sobre todo tiene atmósfera, ¿no? Uh-huh. Y ves a este pavo que es como un muerto andante por las calles de Orán, y estableciendo relaciones en las que él no da nada. No. O sea, se deja,
fluye.
Sí, es muy... Es una novela muy, muy triste y tal. Y la película me parece que es meritoria. No pues sé, sin apasionarme, pero...
Este viernes se estrena.
Y volveré a leer a Albert Camus, que lo tengo ahí guardado como una época.
¿Qué leerás primero, El extranjero o La peste?
Probablemente El extranjero, sí. Es que, te digo, me lo sabía de memoria. También yo debía andar un poquito desquiciado o en crisis. Bueno, en crisis he estado toda mi vida, ¿no? Pero a los 20 años... fue una lectura, la de este hombre, que me alborotó y se lo agradezco.
Has citado antes a Bogart de pasada, diciendo que Albert Camus te daba un aire a Bogart.
Sí, pero entiendes la...
Sí, perfectamente. ¿Bogart sería el prototipo de galán de Hollywood? No. No.
Tenía una extraña belleza, pero la belleza era su personalidad. Entre otras cosas, nadie ha fumado tan bien como Humphrey Bogart. Ni ha sido tan chulo y tenía autoridad moral, un personaje turbio tantas veces.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y podía imprimir un romanticismo. Ahí está Casablanca, ¿no? Es como inolvidable. Yo es que a Bogart lo... Y era alguien refractario a la autoridad. En su propia vida también, ¿no? Y muy alborotado, era alcohólico y pasó por diversos matrimonios hasta que conoció, iba a decir la mujer de su vida, no, porque tuvo varias, tuvo como cuatro o cinco, pero lo de Lauren Bacall fue... Y Bogart permanecerá siempre. Habrá épocas que estará de moda.
Sí, por lo que sea.
Y
sí,
por
sí.
lo que pero te quiero decir, era...
Te pregunto, joder, por eso de Bogart y la galanura, porque quiero que hablemos de un actor que...
Cómo le sentaba la ropa también.
Sí, sí, sí. Bueno, pues este que viene ahora no te quiero ni contar. Este también es un galán de Hollywood, pero es mucho más. Es un actorazo y quiero que hablemos un momento de él. This land is your land. Estamos escuchando un fragmento de la banda sonora de Up in the Air, que es una de las muchísimas películas que ha protagonizado George Clooney, que es un actorazo que ha hecho pelis tremendas y que tiene una parte, como un tío guapísimo que es, de galán. Bueno, yo sé, supongo
Total,
que sabes
es de
que
los
esta semana
últimos galanes,
ha anunciado, acaba de cumplir 64 años, no va a hacer más papeles de galán. Ya no quiere más comedias románticas, no quiere besar constantemente a mujeres en la pantalla. Dice que esto es ridículo, pues que no puede competir con chavales de 20 y pico de años, con actores más jóvenes,
pues
que ya no es su rol.
Con lo bonito que es besar.
Pues
y
no,
a las,
pues
a
ha
las
dicho
señoras
que, no.
que besaba
ya,
él.
Ya, ya, ya. Pero esto, fíjate, ayer lo comentábamos en la ventana y yo me acordaba de lo que dijiste tú de Clint Eastwood, con toda la razón del mundo, por otra parte, que algunos de sus últimos papeles, con 90 y pico tacos que tiene,
sí.
claro, le sitúan no en el papel de galán, pero sí
no,
como
pero
protagonista
sí,
de una historia.
Y que
tal.
Las mujeres seguían sí, volviéndose
y no.
locas.
¿Qué te
por
parece
él?
Esto de Clooney, entonces? No, de verdad. O sea,
pues la decisión de un hombre inteligente, ¿no? Y un tío que acepta, después de haber sido el rey, ¿no? Porque era, te quiero, probablemente los dos más guapos desde hace un montón de años son Brad Pitt, que es una pasada de tío, ¿no? Y Clooney, pero no es solo la belleza, es su personalidad, su forma de estar, su forma de hablar, la inteligencia que revela. Es un actor que lo ves en la mirada, en la sonrisa, o sea es un cañón de
es
tío.
Es muy bueno, muy bueno.
Y buen actor, a mí me gusta mucho Clooney. Y digo, pues una... una decisión probablemente sabia. Pensé que me ibas a decir que se retiraba del
No. Algo parecido, de renunciar a hacer papeles de galán al llegar a determinada edad, lo hizo también Paul Newman, ¿eh?
Sí, y cómo, Newman, ¿eh? Cómo fue el señor Newman hasta el final,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea, Newman era la belleza absoluta, pero era la clase, era la, el estilo,
sí, sí.
El, dices, joder, Paul Newman, como la, las últimas películas de Newman, mm-hmm. dices... Cómo envejeció. No fue un tío que se
arreglara,
no, que no, se arreglara
no, para
y
nada,
tal, ¿no?
Para nada.
Pero dices, fue guapísimo hasta el día que la palmó. Y era, pero es que esa belleza iba por dentro también.
Sí, sí.
Y magnético, hipnótico, sí, sí. ¿No? Y un tío con un rollo. Y un hombre muy inteligente, lo ves en algunas de las películas que dirigió y en su trayectoria, ¿no? Joder, estamos hablando de gente del pasado, como Bogart, como Newman, bueno, como fantásticos.
Pues,
pero dices pues que Clooney, que es muy pobre y vive ahí en el lago Como.
Sí,
bueno,
sí.
Que le vayan bien, bueno, sus últimos años.
Bueno, pues hablemos del presente y saltemos del cine a las series, va.
De tanto correr por la vida sin freno. Me olvidé que la vida se vive un momento. De tanto querer ser en todo el primero, me olvidé de vivir los detalles pequeños.
¿Qué letra tiene esta canción, eh? Que en su momento dice,
sí.
Ojo, Lore, no sé qué, qué rancio, pero ¿qué letra tiene esta canción, eh? Es un tema. Bueno, pues esta,
sí,
canción suena en una serie de la que tú y yo hablamos aquí hace un tiempo, que te recomendé que vieras, que es Yakarta.
Sí. ¿Tú qué te dedicas? Al bádminton. ¿Y te ganas la vida con eso?
Me has preguntado a qué me dedico, no con qué me gano la vida.
¿Sabes dónde está Yakarta?
¿Qué?
¿Qué?
Te va a encantar cuando vayas.
Esta es la historia de un exjugador de balonmano, que ha sido olímpico incluso, en Barcelona, 92, que sobrevive dando clases de educación física en un instituto público y cree que en un torneo escolar ha descubierto a una promesa, una jugadora adolescente, que le puede cambiar la vida. Y ahí que se van los dos.
Yo no quiero ser amigo tuyo, pero nos va a tocar hablar de muchas cosas.
¿Eso le dijiste a la otra chica?
¿Te lo vas a contar?
El otro día estuvo aquí Carla Quílez, que es la que encarna a la jugadora, y estuvo David Lorente, que es uno de los actores de la serie, y con su protagonista Javier Cámara hablamos también hace aquí un tiempo. A mí es una serie que me gustó mucho, muchísimo, y así lo comenté. ¿Qué te ha parecido a ti, Yakarta?
Me gusta menos que a ti. Concretamente, los dos primeros episodios estaba como un poco desconcertado.
Sí, es que la historia es así de entrada.
Sí, decir, ¿sigo o lo dejo aquí?
Y seguiste.
Y seguí, y es la tristeza absoluta, habla de un perdedor. A mí me gusta mucho el mundo de los perdedores, pero si lo pienso bien es que son ganadores. O sea, cuando Paul Newman en el Buscavidas,
sí,
es un fracasado,
sí, sí.
Es Newman o Steve McQueen en El Rey del Juego, ¿no? Aquí las circunstancias no son nada mitológicas. Este hombre está enganchado a... ¿Cómo se llama eso de los cartones?
¿El bingo?
Sí, no es el póker, que pues,
no.
Es como... ¿Me explico? Uh-huh. Está enganchado al bingo, pero está el alma, ¿no? Es alcohólico también. Y es un tío...
Que tiene un pasado pobre.
Su vida ha sido y probablemente será... Porque el final
es
muy patético, ¿no? Y es un tío pues que lleva sufriendo toda la vida. Y nos insinúan ese sufrimiento que puede haber ocurrido en su niñez, ¿no? Pero bien, o sea, seguí con ella, la he visto entera. Y, ¿sabes lo que más me gusta de esta serie? Me vas a decir, Javier Cámara, no. Lo que más me gusta es una cría que debe tener
Carla
15
Quiles,
años.
18.
Bueno,
cuando
18,
rodó, total. Igual tenía 17, ahora
sí.
Tiene 18. Yo la he visto también en otra serie, que es Pubertad, que también te recomiendo,
no
de Leticia Dolera.
Sí.
Sí. Es otra historia,
sí.
Tela, ¿eh?
Pues sí, la niña sí, esa, o sea,
buenísima.
Cómo mira, cómo, sí, cómo habla, cómo se mueve, sí, qué verdad sí, muestra, sí, en todas sus reacciones, que es alguien también muy enfadado con la vida, ¿no? Y con,
tiene
con
motivos también, ¿no? Sí, sí.
Y concretamente lo que hay, no sé si es el tercero o el cuarto episodio, uh-huh, que me gusta mucho cuando se encuentra con la hija de Javier Cámara y con la exmujer de Cámara. ¿Cómo están las tres actrices? Ahí una es Pilar Gómez, que la había visto en Poquita Fe.
Poquita Fe, sí, hombre.
Y la que interpreta...
Sí. Y vaya, sí, papel hace en Poquita Fe, además.
La que interpreta, sí, sí, la hija de Cámara, la relación entre las niñas, mm-hmm, me parece que es como tan creíble y tan auténtica. Y bueno, la serie, ya te digo, dices, pues, qué jodida puede ser la vida a partir de cosas que te...
¿Tú has llevado alguna vez algún chándal como los que lleva Javier Cámara? Que yo le dije, son chándal del Prica.
No, no he llevado chándal de ningún tipo.
¿De ningún tipo? ¿Nunca? No, nunca.
Nunca. Pero en él, el pobre, pues es todo muy, muy casposo. Y dices, pobre, es un loser, ¿no? Que dicen los... un perdedor.
Y el momento en el que suena la canción de Julio Iglesias, ese encuentro... Sí. Ese aterriza por casualidad en un sitio donde hay una reunión, una especie de campeonato de, sí, imitadores de Julio Iglesias.
Esa secuencia me gusta, me gusta mucho.
Sí, sí, sí,
la buenísimo conversación que, sí, tiene con él, que es como un náufrago, el tío que lleva toda su vida imitando.
Que también es un perdedor, porque hay otro que imita, sí, mejor a Julio,
sí,
Iglesias.
Sí, sí, sí. Esa, claro, secuencia me gusta, te quiero decir. Hay cosas que me gustan más que otras, pero sobre todo la niña esta me quedó colgado con
ella. Pues ellas. Pues buenísima, te recomiendo otra serie, de la que hemos hablado largo y tendido aquí en La Ventana. Uh-huh. Bueno, y que ha ganado un Ondas este año, que es Pubertad. Una serie que dirige Leticia Dolera, uh-huh, que aparece, que va sobre, es una historia, la recuerdo para quien no la tal, es una historia de abusos sexuales entre adolescentes, dentro de una colla castellera en Cataluña. Las collas, uh-huh, los castells son esas torres humanas que erigen, que a veces son de varios pisos de altura.
Y
eso hay una, eso, sí, eso hay una, un modelo de convivencia y relación en esos, mm, en esos colectivos muy especial, mm, muy especial. No es como, tiene algo de deporte, algo, mm, de, bueno, tiene muchas cosas ahí dentro. Y en ese universo hay una denuncia, sí, de tal, y uf, y este, mm, está muy bien.
Y luego
está
hay
muy bien la serie.
Hay otra cosa que hace que me distancie un poco de ella, porque es que el badminton, no, me he enterado, yo no. Yo he jugado al póker incansablemente, aunque hace ya muchos años que lo dejé, pero al badminton, fíjate que no, pensaba que era como el tenis.
No, es otra cosa. Alguna vez, pero no como ellos. Alguna vez, y tiene su secreto.
Decir, entre el bingo y el badminton me dejan...
Pues vayamos a la música.
Un poco ajeno.
Hoy repetimos, para cerrar esta ventana, sí, del cine, porque el otro día sonó muy poquito Nick Cave. Con la banda sonora con esta canción que forma parte de la banda sonora de Sueños de Trenes, como la han nominado además en los Globos de Oro.
Flying Dreams, aunque no la hubieran nominado. Es tan hermoso escuchar a Nick Cave. A mí es de esa gente que me provoca emoción, pero una emoción muy, muy honda, sí, y muy... No solo porque esta voz sea preciosa, sino lo que cuenta y cómo lo cuenta. Nick Cave me parece de los tesoros que le quedan a la música. Y esta película, que ya la recomendé, está en Netflix la semana pasada, que a mí me gusta mucho.
Yo la veré, Sueño de Trenes.
Y me conmueve, trenes, sí. Intenta verla. Sí, tiene algo, es muy triste también, sí, joder, ahora todas las películas, bueno, son tristes, pero muy hermosa, muy hermosa.
Vamos a dejar que suene Nick Cave, si no, no escuchamos.
Cuando empieza a cantar Nick Cave, dices lo que tú quieras. I've seen an elk with twisted antlers throw bright lightning across the sky. Seen a man with a broken curse
leap from a bridge and try to fly. And I've seen a boy who was a dog, who became a man, forgot to die. Lately I've been having dreams, crazy dreams I can't explain.
Maravilla. Oye, Carlos, pues ya feliz Navidad, ¿no? Ya hasta la siega. Pues ya no, cuando nos reencontremos, ya me ha pasado Navidad, Año Nuevo.
Nos veremos mañana.
Es verdad que mañana cenamos juntos, es verdad. Bueno, pues ya está. Pero a efectos radiofónicos, feliz Navidad.
Lo mismo te deseo, tío, que te vaya de puta madre.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.